días. Miércoles 9 de septiembre de 2020, 9 de la mañana con 7 minutos. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada. Hoy día muy bien acompañado por el señor doctor y partiendo muy tarde, señor doctor, pero vamos a andar rapidito.
Sí, muy buenos días, querido niño maravilla. Sí, muy tarde, pero son las 9:07, ya,
está bien. Está bien, vamos nomás.
No es para tanto.
Oye, bueno, partamos por noticias del ámbito del virus famoso. Ayer en la tarde, a última hora, supimos que la vacuna que está más avanzada, se dice, nadie tiene muy claro cuál es la que realmente está más avanzada, pero una de las más avanzadas, que es la que está desarrollando la Universidad de Oxford con la compañía AstraZeneca, compañía inglesa, ayer se puso en pausa los ensayos clínicos. Ensayos clínicos que están empezando a expandirse por el resto del mundo. Partieron en Inglaterra y ya tienen inicios de ensayos en Estados Unidos, en Brasil y en Sudáfrica, y así se siguen expandiendo. Y fíjate que se puso en pausa porque hay una persona de las cuales se le inoculó la vacuna que presentó reacciones adversas y no pudieron ser explicadas. Esto puso como en alerta a todos los mercados ayer. En particular respecto de esta compañía, de esta vacuna, a pesar de que la misma compañía y el ministro de Salud de Inglaterra dijeron que esto es normal dentro del proceso de ensayos clínicos. Yo, fíjate, señor doctor, que tiendo a pensar, y quizás me equivoque, pero lo voy a decir igual, de que efectivamente esto no es para alarmarse, de que estamos tan histéricos esperando la vacuna, tan nerviosos, angustiados, que cualquier cosa que pase la interpretamos como el fin del mundo. ¿Qué piensa usted?
Es que hay mucho nervio. O sea, ¿por qué? Porque la situación del virus tiene, o sea, va a llegar al hemisferio norte ahora, el otoño, el invierno, van a haber rebrotes, y si no hay vacuna, la actividad va a seguir limitada, muy limitada, y eso implica un montón de cuestiones que a veces no le hemos tomado el peso y lo hemos estado hablando acá en la radio. Que la normalidad financiera resiste cierto tiempo nomás. Uno tiene espaldas para estar enfermo cierto tiempo, ¿no? No va a estar enfermo permanentemente. Entonces, todos los presupuestos de gobierno, todo lo que es la economía se ve afectada por el virus. O sea, imaginémonos que hay un sector que murió, por ejemplo, el turismo, en general, en casi todos lados. Entonces, la cuestión, cuando uno toma la información de las vacunas, es relevante, es efectivamente relevante, y no es una cuestión. Las vacunas se desarrollan, dicen los... Yo lo único que sé de vacunas es que Luis Pasteur, que inventó la primera vacuna, pero dicen que las vacunas se desarrollan en 5 años.
Claro, y ahora estamos acelerando eso para hacerlo.
Sí, pues entonces está el primer... como dijiste tú, inoculado, que no sé qué quiere decir la palabra, pero que lo pincharon, digamos, con, claro, la vacuna, y le cayó mal. Bueno.
A la guatita. No,
le cayó sabemos. Mal. Le cayó mal. Le cayó mal la vacuna y va a haber un montón de gente, claro, en esa muestra que le va a caer mal. Entonces, no hay vacuna todavía. Y si no hay vacuna todavía, el mundo sigue en este... es que ya no va a ser ralentí, no es cuando uno tiene el auto andando y lo deja andando tranquilo, sino que ya se le va la benzina.
Oye, bueno, aún así, las acciones de AstraZeneca están cayendo en este minuto del pre-market 2,65%, el resto de las compañías farmacéuticas subiendo, obviamente. Todos los otros que están trabajando en vacunas, y tengo acá un listado, Sanofi, GlaxoSmithKline, Pfizer, BioNTech, Moderna, Dynavax, Novavax, etcétera, todas, o la gran mayoría, en realidad hay una que no, pero el resto, todas para arriba, lógico.
A ver, Fernando, ¿le creemos o no a Putin, que el único que ha dicho que ya tiene la vacuna?
No, o sea, no sé si no, yo creo que tiene algo.
Que se la puso a su hija y todo, y que tuvo un poco fiebre y qué sé yo, pero todo el mundo anda mintiendo alrededor de la vacuna. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, diciendo que va a salir antes de noviembre.
Dijo que antes del 1 de noviembre, la elección es en el 4 de noviembre, creo, si no me equivoco, y va a estar, probablemente Donald está trabajando para que la vacuna esté 3 días antes, lista.
Sí, ojalá.
3 de noviembre, perdón, las elecciones.
Ojalá. Yo creo que Trump, como siempre lo hace, le está poniendo presión a la...
Imagínate.
No sé, a la... farmacéuticas, qué sé yo, pero le está poniendo una presión muy fuerte, porque, pero la, el proceso científico no puede apurarse tanto. O sea,
es verdad.
Eso es lo que pasa. Y entonces, en términos de la economía, no vamos a tener vacunas hasta cuando dicen más o menos los expertos.
Primer cuarto de 2021 dicen que más o menos va a estar lista y ahí para adelante empieza un proceso de distribución. Oye, bueno, pero el otro tema que quería contar el licenciado hoy día muy temprano mandó un artículo.
Camo. No soy licenciado.
No, te digo que el licenciado nos mandó un artículo a nosotros dos.
Sí.
Y también al señor director. Mostrando que las tecnológicas han perdido $1 trillón en capitalización bursátil en los últimos 3 días. $1 trillón perdido entre las 5 grandes tecnológicas. Solamente Apple ha perdido como $350 mil millones en valor bursátil. Pero hoy día, gracias a Dios, para ellos, el Nasdaq está, los futuros del Nasdaq están positivos. O sea, habría un rebote. Claro, habría algo
de mini rebote. Mira, acá tengo el detalle. Ayer, de las empresas más grandes del mundo, ayer Apple, que ya cayó en los 2.000 no sé cuántos millones, cayó un 6.73%. Amazon cayó un 4.39%, ya su valor es de 1.578 mil millones.
Hay como un candidato presidencial que ha sido, ¿cierto?
Sí, Microsoft, ¿cuál?
¿No te acuerdas tú? ¿Ah? ¿Cuál es el presupuesto de Chile, la pregunta?
Ah, que no se lo sabe.
Claro.
No, yo me lo sé, pero...
No, que son cifras demasiado grandes.
Son demasiado grandes. Google cayó un poco menos, cayó un 3.7%. Facebook cayó un 4%. Alibaba cayó un 4% también. Todo cayó ayer Tesla se sacó la mugre. O sea, el auto quedó en pana. Un 21%.
Fue como un día bueno para usted, señor doctor, en ese sentido, ¿no?
En el sentido de que me reivindico un poco, pero sí, pero un 21% de caída es una cuestión...
Brutal.
¿Ah? Brutal, o sea...
No, imagínate apalancado, o sea, imagínate las pérdidas que ha generado eso. Pero bueno, oye, ¿dónde hay algún nivel de explicación para estas caídas fulminantes que han tenido las empresas tecnológicas? Tiene que ver con lo que pasó un poquito antes, porque recordemos que estas compañías venían de un rally bien notable, que habían tenido alrededor de 2 semanas de crecimiento muy fuerte, llegando a valorizaciones bien increíbles, en el caso de Tesla y Netflix y otros. Y buscando una explicación, el Financial Times el viernes pasado escribió un artículo donde dice que básicamente la subida fuerte de las acciones se debió en parte a la intervención de un viejo conocido, que es SoftBank. SoftBank, que hace algunas semanas había armado una nueva división para comprar acciones de compañías listadas en bolsa de origen tecnológico. Y fíjate que se dice en el artículo del Financial Times que SoftBank estuvo durante varios días comprando billones de dólares en opciones sobre opciones call, o sea, opciones largas, digamos, opciones de
call,
de call sobre compañías tecnológicas. En particular las que mencionábamos, algunas de las que mencionábamos, Amazon, Apple.
A ver, Fernando, explícate lo que son las opciones call.
La call es un contrato mediante el cual tú te comprometes a comprar una acción a un plazo, digamos, fijando algunos precios de compra, ¿ya? Entonces, en el fondo tú estás apostando a que el precio, cuando en el minuto que la compres, va a ser mayor al precio en el minuto que cierra el contrato, ¿ya? Entonces yo me pongo de acuerdo con el doctor y le digo, doctor, yo quiero comprarle, usted tiene 2 acciones del Banco de Chile, yo quiero comprársela en un mes más al mismo precio de hoy y por lo tanto si es que el precio sube yo gano, si el precio no sube el doctor gana.
Exacto, y la put es la mía entonces.
La put sería...
Que es lo distinto.
La put sería justamente valorado, diciendo tú te comprometes a vendérmela, no necesariamente, o sea, no es...
Sí, pero vender una call es más o menos lo mismo que comprar una put.
Es parecido. Es que lo que pasa es que, acuérdate, el gráfico de las opciones, que son como planas en una parte del tiempo y bajan o suben dependiendo si es call o put y dependiendo del precio. Pero bueno, SoftBank había estado comprando billones de dólares en calls, haciendo una apuesta fuerte por el mercado tech, y eso hizo que las valorizaciones de las compañías subieran. Y fíjate que SoftBank hoy día publica, hay un artículo por ahí que dice que ha perdido $12 mil millones en valor bursátil debido a la caída fuerte que han tenido estas tecnológicas después del viernes. Duro, ¿eh?
No, si yo estoy súper preocupado de todo esto fondos que están, han estado invirtiendo muy fuerte en tecnológica y que están muy apalancados. Y ese es el problema, que a veces están muy apalancados. Y estas variaciones, por ejemplo, el 21% de Tesla, increíble, pega muy fuerte cuando está ahí apalancado. Entonces, ahí salen los margin call.
Claro.
Salen los margin call y los margin call a veces no se pueden responder. Entonces, la cuestión del sistema financiero no es tan simple como, oye, ya subió mucho y ahora se está ajustando. No. A veces las cuestiones se ajustan con otra gente que entró tarde, entró apalancada, y después no puede pagar. Entonces, huele, como diría la Miriam Hernández, huele a peligro.
Qué notable, Miriam.
Oye, notable. Yo la otra vez la vi en persona.
¿Y?
Espléndido. Notable.
Sí. Oye, ¿te parece un recorrido por los mercados antes de ir a nuestro primer invitado del día
Vamos,
de hoy?
Dale.
Bueno, tenemos mercados con números positivos en Europa. El Eurostoxx 50 1,3% arriba, el FTSE 100 1,08% arriba, Francia 0,8%, Alemania 1,5% arriba. Los futuros, como decíamos antes, de Estados Unidos están positivos. El Nasdaq 1,6% el futuro. Sí. Y el S&P 500 0,96.
Te apuesto que hoy día se da vuelta. Te apuesto.
¿Qué es lo que sea?
La montaña rusa, cuando hay un poco de crisis financiera, las cosas tratan de mejorar en la mañana y en la tarde empiezan a lanzarse. Lo mismo que pasó ayer.
Doctora, haciendo una apuesta bursátil. Puede ser, ¿eh? Yo creo que puedes tener razón. Oye, China cerró negativo hace un rato, cayendo entre 1 y 2% todos los indicadores más relevantes.
China, la única esperanza que tenemos casi, de que se siga recuperando, que siga comprando cobre, como dice Goldman Sachs, que tiene un apetito voraz por el cobre, y eso tiene el cobre arriba de los 3. Hoy día, ¿cómo está el cobre? A ver, actualicemos el mercado en eso.
Yo no lo tengo abierto, pero sí tengo el tipo de cambio, que hoy día abrió un poquito más bajo que ayer. Abrió en valores de 7.60, se fue a 7.67 un ratito y ahora está en 7.70, casi 7.71.
Bueno, el cobre sigue arriba los 3 dólares.
Perfecto.
La libra.
Oye, ¿te parece? Bueno, tenemos en línea ya a nuestro primer invitado del día de hoy. Es él es Alejo Cherbonko, y perdón si lo dije mal el apellido, él es director de inversiones para...
Cherbonko,
¿está bien? Bueno, director de inversiones para Mercado Emergente de América de UBS Wealth Management. Hola, Alejo, buenos días.
¿Cómo están, Cristian, Fernando? Un placer, el apellido lo pronunciaron muy bien.
¿Pero yo o él? Yo dije Cherbonko.
Los dos.
Cherbonko. Muy cariñoso, Alejo, probablemente lo dije pésimo, pero no importa. Oye, partamos, Alejo, con una mirada global. Hay volatilidad en los mercados, pero me interesa saber la visión de ustedes. Primero partiendo de lo más global y yéndonos rápidamente a nuestra región. ¿Cómo están viendo la situación de los mercados en el mundo y en América Latina?
Miren, nosotros analizamos una serie de factores para tratar de entender hacia dónde no van a direccionarse los mercados. Entre estos están, por supuesto, la evolución de la enfermedad y desarrollos médicos relacionados a la enfermedad, aspectos fundamentales de la economía, la recuperación económica, tasas de interés, política fiscal y monetaria. También seguimos de cerca la elección americana y los conflictos entre Estados Unidos y China. Y cuando ponemos todo en la balanza, nuestro análisis indica que el entorno para con activos financieros es relativamente constructivo de aquí a los próximos 6 a 12 meses. Por supuesto, volatilidad del tipo que estamos experimentando en las últimas 3-4 sesiones son una parte integral de estar involucrado en los mercados financieros. Es perfectamente esperable, ¿no? Sobre todo en ciertos segmentos, como discutían ustedes anteriormente, donde las valuaciones estaban bastante extendidas, ¿no? Había un poco demasiado optimismo en los precios de ciertos activos financieros. Pero cuando uno mira los mercados más ampliamente, no solamente en, digamos, los nombres que discutían anteriormente, nosotros creemos que tienen el potencial de seguir avanzando, no linealmente, ¿no? Siempre va a haber accidentes, siempre va a haber air pockets, ¿no? Volatilidad. Pero proyectamos, digamos, mercados accionarios alcistas de aquí a 6 a 12 meses. Y recomendación principal es mantenerse invertido de acuerdo al norte, ¿no? De acuerdo al objetivo personal.
No tenerle miedo tanto a lo volátil que está el mercado y decir, ya, soy... Como siempre uno cuando empieza la volatilidad dice, yo soy inversionista de largo plazo. Y muchas veces tienen mucha razón, porque al final los mercados siempre terminan subiendo. Ahora, a usted, Alejo Cherubonco, ¿cuál mercado les gusta? ¿En qué están mirando así diciendo, nos gusta la tecnología, nos gusta la banca, nos gustan los mercados tradicionales? Sí. ¿Qué les está gustando a ustedes?
Bien, primer principio, ¿no? En este momento estamos con una preferencia marcada por acciones por sobre bonos, ¿no? Porque realmente en un mundo de tasas de interés tan bajas, ¿no? La habilidad de fixed income de generar retornos interesantes e incluso de proteger a las carteras en escenarios adversos es limitada, ¿no? Entonces tenemos primero esa preferencia. Dentro de lo que es renta variable, digamos, nuestra preferencia es global, una exposición bien diversificada, porque el mundo está tan incierto que uno no sabe por dónde puede venir el próximo shock, ¿no? Y uno de los mensajes importantes que tratamos de comunicar es que en un mundo que pareciera crecientemente tripolar, ¿no? En el que tenemos tres grandes masas económicas de influencia, Estados Unidos, Europa y China, lo que muchas veces sucede es que los portafolios están construidos con una sobreexposición a uno de los tres masas de influencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que observamos muy frecuentemente es que portafolios están demasiado sesgados a solamente los Estados Unidos. Entonces, recordar que existen mercados por afuera de eso, ¿no? Y bastante, bastante interesantes. Dentro de lo que es, digamos, segmentos, un área en la que estamos favoreciendo es, por ejemplo, el área de mid caps, ¿no? Por sobre large caps. Creemos que es un área que tiene espacio para hacer un catch up, ¿no? Ponerse al día con otros segmentos del mercado, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces ahí uh-huh. Les compartí algunos lineamientos.
Claro. Oye, Alejo, hablemos de América Latina. Digamos, América Latina no ha tenido un boom accionario como hemos visto en algunas bolsas más desarrolladas, en particular Estados Unidos. ¿Crees tú que hay una oportunidad que puede ser que algunos mercados de América Latina estén, comillas, baratos dentro de, en términos relativos hoy día frente al mundo?
Miren, no encontramos una buena relación riesgo-retorno, con toda honestidad. Okay. La región latinoamericana va a enfrentar unos años muy difíciles, ¿no? El shock ha sido fenomenal para la región, muy mal manejado, ¿no? Desde el punto de vista del manejo de la pandemia. La región sigue siendo el epicentro de la expansión del COVID, de los países con mayores muertes per cápita en el mundo. Si no recuerdo mal, 7 de los 10 países con mayores muertes per cápita son de Latinoamérica. Esto, digamos, la recuperación económica latinoamericana va a tardar, va a demorar, muy probablemente va a ser más modesta que las que se observan en otras partes del mundo. Digamos, esto va a tener un impacto fuerte sobre la informalidad, aumentando los niveles de informalidad en Latinoamérica, dando lugar a, digamos, un desempleo cuasi estructural, tensiones sociales, tensiones políticas. Por lo tanto, no es donde vemos la mejor relación riesgo-retorno, ¿no? Ahora bien, sí existen selectas oportunidades más por el lado de fixed income históricamente, y creo que esto aplica al día de hoy. La región ha sido más una fuente de oportunidades de fixed income que de equities, ¿no? Compárese esto con otras regiones de los países emergentes como Asia, en lo que nosotros vemos más oportunidades de equity por sobre fixed income, por darle un ejemplo, una comparación, un contraste. Entonces, en Latinoamérica hay oportunidades de fixed income, tanto por el lado soberano como por el lado corporativo. Si hay algo que sí no vemos es una crisis generalizada de deuda, ¿no? No están dadas las condiciones para que se repita un evento histórico a las crisis de deuda de los 80 latinoamericanas o incluso las crisis financieras y en varias oportunidades de deuda de los 90. Entonces, más fixed income que equities. No quiero decir que no se den esos retornos que mencionaban Cristiano y Fernando, pero ajustado por riesgo no es donde vemos las oportunidades más interesantes.
O sea, ven mucho riesgo en América Latina, pero ustedes cuando, desde UBS, cuando ustedes, Alejo, hablan con sus clientes, ¿qué es lo que es América Latina? O sea, porque acá todos sabemos que el mercado principal y lo que manda América Latina es Brasil, que incluso es el único país que habla un idioma distinto acá en este continente. Después está México y después hay otros mercados más chicos. ¿Cómo se fijan ustedes en UBS respecto a América Latina?
Bueno, un poco depende del tipo de activo, ¿no? Del tipo de activo financiero. Si estamos pensando en renta variable, como bien mencionaste, el peso pesado de Latinoamérica es Brasil, pero no es el único. Obviamente existen mercados líquidos accionarios de acciones, valga la redundancia, en México, en Chile, en Colombia, en Perú y en menor medida en la Argentina, ¿no? Por el lado de deuda, ¿no? La situación es un poco más balanceada y oportunidades más. Hay mercados líquidos de acciones en varios países latinoamericanos, incluidos todos los mencionados anteriormente y otros, ¿no? Y no hay tanta diferencia entre el más grande y el más chico, llamémosle. Entonces, depende mucho del tipo de activo que uno analice, pero ciertamente Latinoamérica no es solamente Brasil. Ese por ahí es el punto que quería enfatizar.
Oye, Alejo, una cosa que mala, o sea, en el fondo que destaca de Latinoamérica para mal, creo yo, es que vamos a salir de esta crisis, yo creo que vamos a salir, pero cuando salgamos vamos a salir mucho más endeudados, tanto a nivel corporativo como a nivel fiscal. Y quiero preguntarte si eso influye dentro de la percepción de mayor riesgo que tú estás señalando. En particular Chile, por ejemplo, que era un país que históricamente tenía niveles de deuda fiscal bastante acotados. Vamos a terminar, no sé, con niveles de deuda alrededor de 50% del PIB o algo similar a eso. ¿Crees tú que ese también es un factor que está jugando en la percepción de riesgo de los inversionistas?
Sin duda, en parte es así, pero hay que poner las cosas en perspectiva. Latinoamérica no creo que se destaque particularmente por salir más endeudada como región que otra, ¿no? Basta poner el dedo en el mundo desarrollado, en un país con Estados Unidos, como Estados Unidos o como varios otros, ¿no? Que van a salir con niveles de deuda muy superiores, tanto en nivel como en cambio que Chile, ¿no? Entonces, por ahí enfocándonos en Chile, no creo que esa sea la preocupación principal, porque aún teniendo en cuenta el nuevo nivel y el cambio, ¿no? Que Chile va a experimentar como consecuencia de la pandemia, digamos, en términos comparables a otros países emergentes y desarrollados, seguiría en una posición bastante privilegiada, ¿no? Y creo que eso hay que destacarlo, pero creo que más importante que eso es el daño profundo a la fábrica, al entramado social y económico latinoamericano, ¿no? La realidad de que, digamos, la informalidad, que ya era una característica importante de Latinoamérica, creo que va a aumentar durante un periodo extendido de tiempo, con consecuencias negativas para con el crecimiento económico estructural. Los mercados de trabajo van a permanecer dañados por un periodo extendido de tiempo. Y en este contexto, en una región que ya sufría de tensiones sociales altas, creo que, digamos, esto va a ser una regularidad, ¿no? Con consecuencias políticas acordes. Entonces, me preocupa más eso que, digamos, el hecho de que Latinoamérica se vea peor que otras regiones en términos de endeudamiento, que no creo que necesariamente sea el caso.
Estamos conversando con Alejo Cherwonko, director de inversiones para mercados emergentes de América, del UBS, que es un banco suizo de inversiones que tiene una visión global. Y yo le quería preguntar, como de mercado emergente, el tema de India. India, porque yo no sé si existe un índice del coronavirus, cómo afecta y cómo va afectando las economías, pero India claramente, después de que verificamos de que el clima, qué sé yo, no influye tanto, pero ya el segundo país con más contagios, es un país muy habitado, es un país que era parte de los BRICS, de los super emergentes. ¿Cuál es tu opinión, Alejo, de lo que está pasando en India?
Miren, es sin duda es un país que está siendo muy afectado por la pandemia. Digamos, las características que tanto han acechado a Latinoamérica por este lado, ¿no? La marginalidad, el hacinamiento, ¿no? Creo que están afectando a India con creces, ¿no? En términos relativos. Dicho eso, digamos, nosotros encontramos oportunidades de inversión en India, sobre todo por el lado de renta variable, existen buenas compañías y es un país que si uno mira, toma un view de mediano plazo, ¿no? Que ofrece bastantes oportunidades de desarrollo y de hacer, como les decía antes, un catch-up, ¿no? Respecto a otros países emergentes y desarrollados. Entonces, no quiero menospreciar las dificultades que el país está experimentando, pero sí somos del view que, digamos, se va a encontrar una solución médica a la enfermedad y que, por lo tanto, hay que también poner foco en los fundamentales de un país más allá el shock específico que está experimentando en este momento.
O sea, perdone, Fernando, que me solté el 1-1, pero...
Vámonos más, por favor.
En India lo ven mejor que Latinoamérica, a pesar de que la aceleración de todos los casos ha sido, o sea, de Fórmula 1, porque ya está en 4.374.000, y no sabemos cuánto miden allá O sea, esa economía como que se puede ver afectada, pero tiene otro lado que es como la gente de India es muy experta en tecnología, muy experta en programación. Entonces, ¿por ahí puede ir el view que tienen ustedes?
Sí, en términos generales, nuestro view del mercado accionario indio es que ofrece unas perspectivas más interesantes de retorno ajustado por riesgo. Detrás de eso está una economía que nosotros creemos tiene un potencial de crecimiento bastante superior, ¿no? A prácticamente cualquier economía latinoamericana. El crecimiento cíclico va a ser sin duda afectado y lo está haciendo por la pandemia, pero el crecimiento estructural va a permanecer marcadamente más alto que el latinoamericano, ¿no? Súmese a eso el hecho de que hay compañías interesantes en segmentos no alineados con lo que mencionabas, atractivos, y un poco así llegamos a la conclusión. Ahora bien, yo quiero enfatizar que esto no es, digamos, un todo o nada, ¿no? No es, digamos, apuesto todo a India, no apuesto nada a Latinoamérica. En nuestras carteras, digamos, lo primero que reconocemos es que uno tiene que ser humilde, ¿no? La bola de cristal es imposible, predecir exactamente hacia dónde va el mundo es un trabajo ingrato, ¿no? Y entonces uno tiene que tener exposición un rango amplio de geografía, un rango amplio de factores para estar bien posicionado cualquiera sea el mundo que uno se le venga encima, ¿no? Y esto incluye exposición a Latinoamérica, esto incluye exposición a India y esto incluye exposición a tantos otros países como de Asia, emergente ex India.
Buenísimo, doctor, ¿algo más? Si no, despedimos a Alejo, lo dejamos en libertad.
Muy buena conversa.
Muy buena conversa.
Muchas gracias, Alejo.
Alejo Cherwonko, muchas gracias.
Un abrazo, Cristian, Fernando.
Muchas gracias.
Igual para ti. Él es director de inversiones para mercados emergentes en América de UBS Wealth Management. ¿Eh? Interesante, ¿eh? Una visión...
No, es que una visión, estimado niño maravilla, desde el mundo de Suiza.
Es, o sea, de verdad,
De un banco que tiene sucursales, bueno, de hecho tiene sucursal acá, en casi todo el mundo, y que, por lo tanto, tiene contratado, o sea, es al nivel de Goldman Sachs, al nivel de, claro, JP Morgan, al nivel de que a veces no la juntan, ¿eh? Pero tienen, por lo menos, la información completa. O sea, uno a veces tiene pero sabemos que están informados.
Tal cual. Oye, se nos olvidó comentarlo al inicio, pero TechCrunch, un portal especializado, acaba de anunciar hace un ratito que Notco, el startup chileno que tuvimos en este programa de un par de veces, hoy día anuncia que ha cerrado una nueva renta, una ronda de financiamiento por 85 millones de dólares, valorizando la compañía en alrededor de 300 millones, para iniciar su expansión a Estados Unidos, ¿eh? Para irse definitivamente a instalar a la economía más grande del mundo. Así que notable esta una compañía de Matías Muchnik con otros socios. Y nada, muy notable.
Muy buena noticia.
Sí, así que...
Bueno, Notco hace mayonesa, por ejemplo, y la hace a partir de legumbres. O investiga los ADN de cada una de las cosas y está fabricando cuestiones a partir de la mirada un poco más vegana, ¿no?
Claro, lo que dice el artículo, que es bien interesante y lo explica muy bien TechCrunch, es que la compañía no es que haga ingeniería biológica, sino que lo que ellos hacen es buscar dentro de los componentes vegetales cosas que se parezcan lo más posible a componentes animales y así construir, digamos, por ejemplo, mayonesa. Ellos están tratando de sacar una leche y productos que se parezcan a la leche en base a vegetales. Muy notable, ¿eh?
Así que ahí les voy a cobrar nomás. No sé si tú la has probado, la mayonesa Notco.
Sí, la probé.
¿Y?
La verdad, es bien parecida.
¿A ti te gusta la mayonesa casera o no?
Sí, es que ese es el problema, que a uno le gusta la mayonesa cargada con harto huevo, pero...
A mí me gusta la casera.
Pero es bien parecida, es bien parecida.
¿Sí?
Sí. Yo creo que si a uno lo pillan un poco desprevenido, no se da cuenta que está comiendo algo.
Es mejor que la Hellmann's.
No sé. Oye, bueno, Independencia Renta Inmobiliaria... de Independencia Administradora General de Fondos, es un fondo que entrega a sus inversionistas alta liquidez, bajo endeudamiento y dividendos estables, además de tener un tremendo equipo de personas dedicadas a la administración profesional de los activos inmobiliarios. Estos atributos son fundamentales para considerar al invertir. Conoce más en independencia-medio-sa.cl.
Bueno, y dentro de varios orgullos que tenemos está Ducati, una moto maravillosa, una moto italiana, que pueden estar al alcance de la gente. La gente se imagina que estos son como que valen como un Ferrari. No, valen lo mismo que su competencia, pero son mejores en performance, en diseño, tienen una historia increíble y están ubicados en Avenida Las Condes, 11.412. Está la multistrada, que la ha probado, que está con 950 centímetros cúbicos o 1.260. Yo te digo, prefiero la 1260, pero bueno, la 950 anda muy bien también. Son todo terreno, touring, deportiva o citadina. Anda en todos lados perfecto la moto Ducati.
Y el BCI pareciera que estamos en pausa, pero en realidad se está moviendo más que nunca. Por eso te invita a seguir avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y hoy... También la tranquilidad, y te lo digo por experiencia propia, la tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF, en Euroamérica. Tiene 120 años de experiencia en el mercado. Euroamérica es un buen consejo siempre.
Ya, tenemos en línea, estimado señor. Ya, tenemos en línea, como decía, pensé que Chucky se iba a mandar un discurso, ¿eh? Pero no. Esta es la cortina de...
que Chucky fue abuelo, ¿eh?
Sí, gran hito.
¿Lo dijiste?
Sí, claro, en persona. Oye, bueno, esta sección que se llama Superando la Crisis, hoy día la idea es hablar de la industria audiovisual, ¿eh? Que obviamente, como todas las industrias, se ha visto afectada en su desarrollo por esta crisis, por esta pandemia. Entonces, para esto tenemos a Marianne Hartart, productora ejecutiva de Fábula, y a José Piedras, que él es realizador y conductor del programa Rompe Paradigmas. ¿Cómo están, estimados? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Cristiano. Hola, Fernando. Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy buenos días.
Oye, partamos por Marian, que te pido perdón porque probablemente dije tu apellido pésimo, pero... oye, en el fondo es una pregunta para los dos, partiendo por ti. ¿Cómo los ha afectado a ustedes esta crisis? ¿Han tenido que parar? ¿Han tenido que modificar sus protocolos de operación? En el fondo, ¿qué cosas han cambiado? ¿Cómo los ha afectado este virus?
Sí, a nosotros, yo creo que igual a todas las productoras del país, del mundo, en realidad nos afectó fuertísimo, porque estamos parados teletrabajando, Pero básicamente nuestro trabajo principal es producir, es filmar, es rodar, y eso evidentemente no ha sido posible desde marzo, que tuvimos que suspender un rodaje que teníamos en ese momento en curso, y estamos parados hasta ahora, haciendo todo lo, tenemos ya un protocolo súper estricto listo para implementarse y viendo todas las medidas de seguridad que tenemos que tomar para volver lo antes posible. Pero evidentemente para el sector audiovisual es fuertísimo el golpe, a pesar de que nos ha dado mucho tiempo para desarrollar, digamos, un tiempo que en general no tenemos, pero para desarrollar los proyectos, los contenidos, los guiones. Pero en términos prácticos, la no posibilidad de salir a filmar es bien aniquiladora.
¿Y usted, José, parecido?
Mira, fue bastante parecido a lo que estaba narrando Marián. Pero a mí me pegó doblemente fuerte, porque en un principio yo en marzo ya estaba con todos los auspiciadores para salir al aire en CNN, y resulta que de la noche a la mañana, producto de la pandemia, se bajó Cercotec, que es el servicio de cooperación técnica. Entonces, bueno, fue bastante doloroso porque ellos como servicio tienen la misión de apalancar todo tipo de emprendimiento, yo también soy emprendedor, y nos pegó y golpeó bastante fuerte. Entonces ahí, bueno, yo tuve que hablar con el equipo, decirle, muchachos, ya vamos a tener que hacer una restricción del presupuesto, tomar la decisión de ver cuándo vamos a empezar a trabajar, si lo hacemos o no. Todos estuvieron de acuerdo en hacerlo, y nada, nos jugamos igual la posibilidad de empezar a trabajar en el mes de junio. Ya estamos prácticamente terminando la temporada, fue bastante complejo, tuvimos que implementar protocolos de higiene y seguridad, cuidarnos bastante, pero fue una decisión compartida entre todos los chicos que están trabajando conmigo acá, el camarógrafo, el compaginador y todo. Pero yo siento que fue una muy buena decisión, porque fuimos una de las pocas productoras que estuvo, digamos, rodando y trabajando durante mucho tiempo, o sea, y con toda la complejidad y un escenario, digamos, súper duro, porque tienes que estar usando buzos, guantes, mascarilla, alcohol gel, amonio cuaternario, lisoform. Entonces, de verdad que fue súper desgastante, pero gracias a Dios igual salimos, y siento yo que salimos bastante airosos de esa situación.
Yo les quería preguntar si ustedes están viendo la industria internacional. Por ejemplo, he leído por ahí, no soy tampoco experto en nada, pero he leído por ahí que las series de, por ejemplo, Netflix, se acaban de empezar a refirmar de nuevo, acaban de empezar con protocolos nuevos, acaban de empezar con las filmaciones, y bueno, y tienen su regla. ¿Eso a ustedes las comparten, les sirven, o tienen que estar inventando desde cero?
No.
Marian.
Sí, efectivamente Netflix está ya empezando a retomar los rodajes que tuvo que suspender. Están como, yo creo que el plan un poco es sacar adelante lo que quedó suspendido y ya empezar con todo lo original, lo nuevo del 2021. Yo creo que las OTT están funcionando un poco así, tienen eso en mente. Pero sí, efectivamente Netflix ha retomado varios rodajes y han logrado terminar cosas que tenían ahí a punto. Y hay un protocolo, sí, en general nos estamos compartiendo un montón los protocolos. Nosotros se los mandamos a Netflix, a Amazon, con los que estamos trabajando, por si lo quieren revisar. Nuestro protocolo está avalado también por las autoridades de acá. Netflix te comparte sus protocolos, al final son todos bien similares. Yo creo que estamos en la misma página. Es súper estricto, como decía José, es difícil, pero hay que hacerlo porque tenemos que cuidar a las 50, 70 personas que están en el set todos los días. Tenemos momentos bien más críticos y expuestos, como nuestro protocolo al menos está por anillos, que es una de las formas de hacer la seguridad, que implica que el anillo de los actores, del camarógrafo, del director, es el más expuesto, porque los actores tienen que estar sin mascarilla. Y ahí vas como alivianando las medidas de seguridad hacia afuera, hacia las personas que están, te invento, en los camiones en el exterior, ya en la calle. Pero ese anillo central, el más expuesto, tiene un nivel de protocolo que tiene que ser altísimo, porque tienes a personas sin mascarilla, tienen que actuar, tienen que acercarse.
O sea, ¿cómo se dan un beso? Si la escena requiere un beso, que es muy típico en cualquier serie, o sea, no nos engañemos, o sea, ¿por qué no? Entonces, si yo soy actor y le voy a dar un beso a alguien, yo le pediría el PCR, ¿o no?
Así se hace, exactamente. Se hacen muchos tests. Y lo otro es que ahí uno anda buscando la creatividad de la gente con que, no sé, pues a veces los actores son pareja, okay, ven con tu pareja y haces un doble para el beso, o y así estamos buscando la salida a cada escena, escenas de los guiones que tenemos que salir escena por escena a ver cómo vamos a solucionar cada cosa, porque el beso es lo más extremo, pero hay otras cosas, como cómo intentar mantener siempre el metro y medio de distancia entre los actores, que es muy es mucha distancia para dos personas que, por ejemplo, se están contando algo muy íntimo o están hablando de algo muy emocional, es mucho un metro y medio. Entonces ahí claro, hemos ido resolviendo escena por escena cómo solucionar cada cosa.
Oye, José,
que se vea natural.
Perdona, y en el caso de los programas, yo no sé si tú no vas en vivo, pero tienes entrevistas, entiendo, entonces... ¿Cómo funcionan los protocolos en el caso que hay que entrevistar distintas personas? ¿Se hace todo vía digital, físico? ¿Cómo están trabajando?
No, mira, yo soy enemigo de las entrevistas por Zoom. O sea, de hecho, el programa tiene un estándar de calidad, nosotros trabajamos con equipos de alta gama, y tal como lo comentaban ustedes delante, o sea, el escenario es súper negativo, pero, bueno, más que andar en el problema, hay que buscar la solución. O sea, nosotros nos comprometimos a cuidarnos porque, a su vez, bueno... cuidándonos nosotros como equipo, también vamos a tener que cuidar a los entrevistados. De hecho, nosotros estamos acá en un local, en el barrio Italia, que se llama Bolo Chocolate, estamos entrevistando al propietario y mantenemos los estándares y protocolos de seguridad, los compartimos con él, lo conversamos bien, porque tú puedes tener el virus en las manos, pero si tienes una higiene, digamos, que sea como una especie de hábito en el día a día, no vas a tener problema. Y tienes que aprender a convivir con esto, si nos queda, ¿cuánto?, un año más de pandemia. Entonces, más que andar en el problema, yo creo que hay que buscar soluciones y cuidarse. Si más que todo, tú puedes estar conviviendo con el virus, pero hay que seguir adelante. O sea, no nos podemos estancar y quedarnos esperando que llegue la vacuna o que se implementen, no sé, nuevas políticas por parte del gobierno. Pero uno tiene que avanzar. Yo soy más de eso. Y así se lo he transmitido a los chicos, y los chicos también me han devuelto la mano en el sentido de que han mostrado un compromiso, pero un 100% y 1000% diría yo.
Yo creo que también, además, o sea, acá hay una cuestión bipolar, en el sentido de que la industria también tiene más demanda, porque la gente está más en la casa, la gente está viendo más televisión, la gente está contratando quizás más streaming, por lo tanto la oportunidad de la industria, que se tiene que mover, que encuentre los protocolos como corresponde, es muy grande. Por ejemplo, en ciertos deportes que yo sigo, el fútbol, la Fórmula 1, las motos, ya lograron establecer protocolos de tal manera que se están desarrollando todas las competencias. Está todo o sea, no en normalidad, porque ya no tienen público, qué sé yo, pero ahí la industria, los que encuentren de ustedes ese teje-maneje, digamos, de cómo seguir produciendo, está la clave.
Claro, mira,
de todas maneras.
Sí, mira, ahí yo, por ejemplo, mi punto de vista, que es súper personal, nosotros estamos viviendo una situación y un escenario súper incómodo, porque la industria va a la baja, están quebrando todos los medios, entonces hay menos presupuesto, están despidiendo mucha gente que está obligada a reinventarse, me refiero al mundo audiovisual. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer los medios? Desde mi punto de vista, abrir nuevos modelos de negocio y empezar, digamos, a generar, digamos, más contenido, pero de calidad. Porque ¿qué es lo que va la gente, la audiencia, los televidentes? Están aburridos de ver algo tan básico, de tan mala calidad, que al final por eso te cambian por Netflix, que la oferta es mucho mejor en términos de estándar de calidad del término de producto. Entonces, yo sí hago el llamado a los medios de comunicación de que se abran a nuevos modelos de negocio, que le den oportunidad a gente más joven y así de esa manera poder concentrar un mayor capital para tener un presupuesto más grande y mantener, digamos, a la gente que está trabajando ahí, porque si no, esto va a terminar muy mal.
Marián, José, muchas gracias por este contacto. Ánimo. Entiendo que esto es una noticia en desarrollo, así que probablemente vamos a seguir conversando para ver cómo salen de esta y cómo se adapta la industria a estos nuevos protocolos que estábamos comentando. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Muchas gracias.
Cristian, Fernando, que estén muy bien.
Chao, igual a usted. Marianne Hartard de Fábula y José Piedras de Rompe Paradigmas, comentando la situación de la industria audiovisual. ¿Cómo todos han sido afectados por la pandemia?
Está difícil, está todo
muy difícil.
Bueno,
el doctor, hizo la pregunta técnica de cómo se realizaban las escenas de amorosas en las las producciones.
No, imagina, y no quise preguntar otras cuestiones que las tengo ahí en el tintero.
Ya, está bien.
Porque hay una industria de internet que es muy prodigiosa, digamos, y nadie lo reconoce muy bien, pero bueno.
La industria de las apuestas está hablando, ¿no es cierto?
También, sí. Mira, oye, yo te voy a recomendar Mercado G.
Dale.
Mercado G, ahí puede transar el dólar peso con la plataforma MetaTrader 5. Puede apostar contra el peso, contra el dólar, el euro. Puede comprar acciones de ahora que cayeron 6% las de Apple, puede comprarlas también. Todo a través de CFDs, que es un instrumento bastante atractivo en el sentido de financiar. Y lo invito a MercadosG.com, que ya tiene más de 10 años de experiencia.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Price Chile, PwC Chile, hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Mira, nosotros promocionamos placeres y negocios. Yo creo que esta cuestión es una mezcla en Almagro entre placer y negocio. O sea, tener un departamento Almagro es un placer, pero a la vez puede ser un negocio muy bueno, porque te ofrecen un año sin pagar dividendo, 18 cuotas en la tarjeta de crédito para el pie, otro sistema de financiamiento. Y si te quedas sin la pega, te devuelven todo. O sea, casi cero riesgo. Y los invito a visitar almagro.cl.
Oye, ayer estaba comentando no sé qué cosa y empecé a hablar del 2008. Me quedé pegado, 2008, 2008. Y la verdad que de repente alguien me corrigió y me dijo, ¿pero por qué estás diciendo 2008 si estamos en 2020? Y claro, porque el Peugeot, el New SUV Peugeot 2008, que inconscientemente me tiene, no, está ahí dando vueltas, viene con toda tecnología, diseño, elegancia, parece que yo todavía no podía manejar. El señor licenciado prometió una prueba que usted estaba coordinando, señor doctor, todavía no lo he visto, pero...
Sí, tranquilo.
Lo he visto solo por...
Es que, me han pedido que el director nunca quiere entregar el auto, no, tiene que bajarlo.
Claro, no lo devuelve, es el problema.
No lo devuelve.
Bueno, pero el New SUV Peugeot 2008, toda la tecnología, diseño, elegancia, todo esto está disponible en Peugeot.cl. Oye, y finalmente, señor doctor, Chivas, la semana pasada tuvo este espacio de conversación muy interesante sobre el futuro de los bares y restaurantes.
Muy interesante, yo estuve ahí.
Sí, además como en la experiencia europea, en el fondo que van más adelante que nosotros, y cómo ellos han logrado reabrir algunas cosas, han tenido que cerrar otras, entonces un poquito adelantándose. Muy interesante lo que está haciendo Chivas planteando estos temas de actualidad. ¿Eh? Vamos a una breve pausa y volvemos con nuestro pantallazo para ver cómo están abriendo los mercados en nuestro país.
Perfecto.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo? Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dresel y te invito a ver Emprendex Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendex Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 13C y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya, estamos de vuelta, señor doctor, y lamentablemente para nuestros auditores vamos a tener que hacer pantallazo nosotros nomás, ¿eh? Lo cual siempre no es tan bueno.
Es malo.
Pero bueno, en fin. La bolsa chilena abrió para arriba y ahora se nos fue un poquito para abajo, 0,04% abajo. Lo que más tranza en este minuto es Colbún, Sokimich, Enel, CAP, o sea, sector commodity, sectores regulados.
Además, todo comodidad muy moderada.
Sí, todavía muy bajo volumen. Está fome. Ayer en la conversación del programa conversamos
de que estaba una lata, fome este una mercado. Lata, sí. Una lata, ya sea para arriba o para abajo. Todo está latero. O sea, uno sabe bien qué mirar.
Así es. Y
el mercado norteamericano, dale, está mucho más entretenido.
Sí, entretenido es una palabra.
Sí, más de adrenalina. O sea, el inversionista siempre tiene una cuestión de adrenalina que es el día a día.
Claro.
La gente va a la oficina a ver qué está pasando. Como uno se despierta y ve el teléfono y ve cómo están partiendo los mercados. Pero cuando toda la cuestión es 0,02, 0,03, no es fome.
Oye, no el tipo de cambio 7,70. Con 7 en este minuto, ha fluctuado alrededor del nivel de 7.70, estuvo un minuto abajo, después subió.
Eso es lo más entretenido que tenemos en Chile, en todo caso.
Claro. Y el cobre, como decía el señor doctor al principio del programa, está con un día, los futuros están 0.7% arriba, el petróleo recuperando algo, el terreno perdido ayer, que cayó fuerte, también arriba. No sé si hay algo más, señor doctor, que valga la pena mencionar.
Los futuros del Nasdaq.
Futuros del Nasdaq. Estaban arriba
1,7%.
1,19%.
Eso, 1,19%,
sí. 1,19%.
Sólido. Porque eso está moviéndose harto y también está el petróleo, que bajó de los $40 y está en 37. Con un movimiento, ha tenido movimientos fuertes también, ha pasado medio desapercibido por todo lo que está pasando con las otras acciones, pero el petróleo ha tenido un movimiento bastante. Ayer creo que cayó como 7%.
Sí, llegó a 37, hoy día está recuperando como poquito de la caída.
1.5.
Así es.
Así que siendo las 10 de la mañana ya casi, igual tenemos autoridad para atrasarnos porque nos entregaron muy tarde. Así que
Respecto de la vacuna, solamente para cerrar, me han informado por ahí que efectivamente hay una sobrereacción, pero que el problema no fue un dolor de guatita, sino que fue una inflamación de la médula, lo que produjo en un paciente. Entonces parece que no es tan trivial. Vamos a ver cómo se...
Probablemente los chinos, ¿qué vacunas tendrán, de verdad?
Bueno, hay una que se llama... ¿cómo se llama? Sinovan, creo, algo así. Que está
bueno, bien finalmente, mira, no le creo nada a los chinos.
¿Por qué?
Porque no. Pero bueno, es parte de un tema que vamos a desarrollar después.
Ya. Nos vamos. Un abrazo. Conmigo yo no va a estar a la 1:30, pero va a estar el licenciado con el señor director.
Es una pareja. Una dupla fantástica.
Una pareja especial.
La dupla alternativa, digamos.
Claro. Ya, un abrazo.
Ya, chao.
En un momento en que...